Gabinete Jurídico en Es Radio, en colaboración con el Bufete Barceló.
Y ya está aquí con nosotros en los estudios de Es Radio 97.1 en esta mañana de Valerés, nuestro abogado de cabecera, el director del Bufete Barceló, que se encuentra en el número 3 de la calle Barón Santa María del Sepulcro. Buenos días, Carlos Barceló.
Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás?
Encantados de recibirte para hablar de una gran operación contra la mafia rusa, pero antes tenemos mucho interés en saber sobre la investigación abierta en torno a un comisario, y después hablaremos del comisario Villarejo con el detective Juan Carlos Cabanac, pero hablar de un comisario retirado, el que fuera máximo responsable de la policía judicial de Antonio Cerdá, al que se está investigando por una presunta vinculación con el narcotráfico, porque se le pillaron, hay unas escuchas, unas grabaciones en las que estaría conversando con el ICO y hablaría de una entrega. Él dice que lo que estaba haciendo era ayudar a la Fiscalía Anticorrupción, en eso se ha basado su coartada, niega absolutamente el cobro de ningún soborno y remitía al Ministerio Público. Entonces, pues si alguien le ordenó que hiciera esta intermediación, lo que cabría esperar es que esa persona confirmara que había esas indicaciones, pero claro, no sabemos muy bien cómo se procede en estos casos, porque cuándo, cómo, en qué momento procesal cabe llamar a, por ejemplo, un fiscal, y si es un testigo, si es puede ser un imputado también, cómo se hace.
Bueno, aquí hay que decir que estamos en la fase embrionaria del procedimiento, en la fase de instrucción, en la que están investigando unos hechos que son los que puede haber indicios o pruebas de que sean constitutivos o, por el contrario, no. En un primer momento se le toma declaración al excomisario, señor Cerdá, y da una explicación de el por qué se encontraba en ese lugar y con esa persona. Para poder corroborar lo manifestado por él, él identifica a la Fiscalía Anticorrupción que era un encargo que le habían hecho. Lógicamente, en este caso, el juez de instrucción, para poder corroborar o, por el contrario, desacreditar lo manifestado por el señor Cerdá, cita en este caso, en calidad de testigo, al fiscal que le solicitó el favor al señor Cerdá de hacer esto. El supuesto que el fiscal acreditara la coartada, entre comillas, o la versión o la explicación que dio el señor Cerdá, tendría que haber otro tipo de pruebas para poder continuar con el procedimiento.
Porque claro, es que estamos hablando de un responsable policial durante muchos años con un buen expediente que de repente, pues si efectivamente esa grabación tiene una explicación tan clara, a lo mejor no hace falta ni instruir el caso. Lo que ha sucedido es que Miguel Ángel Subirán, el fiscal llamado a declarar, ha confirmado esa versión, esa coartada a medias. Entonces, por eso también supongo que siguen adelante las pesquisas. No sé, y pregunto también a nuestro abogado experto, si en esa fase embrionaria y previa, si Miguel Ángel Subirán hubiera confirmado, sí, efectivamente, yo se lo pedí, se lo encargué y además tengo este documento que así lo acredita, se habría terminado el caso.
Bueno, yo creo que aparte de que el documento acreditara totalmente la versión ofrecida por el señor Cerdá, sí que era necesario la explicación en calidad de testigo de los hechos, no únicamente con el documento que ya de por sí acredita la versión del señor Cerdá, pero sí una explicación ante el juez de todo lo que sucedió desde un principio hasta el final, no solo el documento. Esto es para salvaguardar aún más, si cabe, la presunción de inocencia que le corresponde a cada investigado.
Bueno, tendremos que seguir hablando de este caso porque es muy, podríamos decir, de película. Tiene unos elementos muy llamativos porque hablamos de un posible soborno, hablamos del clan de la Paca, de su hijo, del ICO, de un encuentro en un aparcamiento, tienes lo que te pedí, no, al final resulta que es un bolígrafo con el que tenía que haber unas grabaciones, luego resulta que el archivo estaba estaba vacío. Y todo esto también se une al caso Kursak, porque es lo que también se estaba investigando. Y tenemos una condena al empresario de la noche, a Bartomeu Kursak. La audiencia provincial ha rechazado los recursos contra esta condena por tener una escopeta sin licencia debajo de su cama y la decisión es de imponerle una pena de 8 meses de prisión.
Efectivamente, Gabriel, aquí hubo una primera sentencia dictada por el juzgado penal que condenó por un delito de tenencia ilícita de armas, en este caso no tener la documentación acreditativa de la misma, y se le condenó una pena de 8 meses de prisión, el mínimo, recordemos, entre 6 meses y el máximo 1 año. Recurrieron aquí tanto la acusación, que era el ministro fiscal, como la defensa. El ministro fiscal entendía que concurría la agravante de haber introducido en España ilegalmente el arma. Y, por el contrario, lo que suponía también un incremento de la pena, que estaríamos hablando de entre 2 y 3 años. Y, por el contrario, la defensa solicitaba o entendía que el registro en el que se halló dicha arma era nulo, por lo tanto pedía la absolución. En este caso la audiencia provincial resuelve rechazando tanto el argumento de la defensa de pedir la nulidad del registro y por consiguiente la nulidad de todo el procedimiento y los argumentos del ministro fiscal de el tipo agravado de la tenencia ilícita de armas, que es la introducción ilegal en España. No queda acreditado que el señor Kursak fuera la persona que introdujera esta arma, únicamente se encuentra en posesión de ella, y por lo tanto confirma la sentencia que dio el juzgado penal, que eran 8 meses de prisión.
Estamos escuchando las explicaciones legales del abogado Carlos Barceló sobre noticias que hemos venido contando en estos micrófonos. Y tenemos que hablar de una gran operación contra la mafia rusa en la que cayó entre comillas, porque hablamos de un magnate que huyó de Petrov. Lleva 4 años huido de la justicia, pero lo más llamativo del caso de una gran operación policial con amplio eco mediático encabezada por el entonces juez Baltasar Garzón contra el asentamiento era de la mafia rusa en Mallorca, ha acabado con absoluciones. Más de 10 años después de un espectacular operativo, deteniendo en Calviá a este Petrov, que después se fugó, ha terminado con una absolución, podríamos decir, en masa, exculpando la Audiencia Nacional a los 17 acusados porque Rusia no acredita que sean de la Tambrovskaya.
Bueno, esto era en la sala tercera, en este caso del juzgado penal de la Audiencia Nacional, dicta sentencia absolutoria, eran 17 personas las que estaban acusadas de un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Los motivos por los que la Audiencia Nacional en este caso absuelve son dos. En primer lugar, no consta o no queda acreditado para ellos la procedencia ilícita de los capitales que se van introduciendo en Mallorca para la constitución de sociedades, la adquisición de bienes inmuebles, etcétera. Ese es el primer motivo. Como no consta acreditada la procedencia ilícita del dinero, es decir, que proceda de delitos, esto no queda acreditado. Y luego, en segundo lugar, de las 17 personas que estaban acusadas, había asesores fiscales, contables, etcétera. También refiere la sentencia que no consta acreditado que estas personas pertenecieran a ninguna organización criminal y ni mucho menos que tuvieran conocimiento de una supuesta procedencia ilícita de los capitales que iban introduciendo en España.
Pues una nueva macrooperación dirigida por el juez Baltasar Garzón que termina en una absolución, la exculpación de la Audiencia Nacional de los 17 acusados en esta operación contra la mafia rusa. Muchísimas gracias por todas las explicaciones y hasta la próxima, Carlos Barceló.
Hasta la próxima, Gabriel.